Muy bien. Vamos a charlar un poco sobre Barcelona. Son las 11 de la mañana, 11 minutos. Estamos en comunicación telefónica con Natalia Lozano. Ella está en Tarragona por los sucesos en Barcelona. Es docente de la Universidad Universitat Rovira Virgili y Virgili de Tarragona. Buen día, Natalia. ¿Cómo te va? Marcela Feudale te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Marcela. Bien, bien. Gracias.
Bueno, acá preocupados por la ciudad de Gaudí, ¿no? Una bella ciudad europea, española, y con los aires independentistas que son ancestrales dentro de lo que es la Constitución de Cataluña, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Vos nos dirás desde cuándo son los reclamos, porque nosotros tomamos conocimiento por ahí en la Guerra Civil, pero puede ser que hayan sido anteriores. Contanos un poquito.
A ver, ahora mismo lo que son los disturbios que están, disturbios y manifestaciones que están ocurriendo esta semana,
sí,
vienen en realidad porque se ha proclamado la sentencia a un juicio que bueno, no sé si conocen, que hace 2 años, el 1 de octubre de 2017,
sí,
el gobierno catalán hizo un referéndum que se había pues declarado ilegal por parte del gobierno español.
Lo recordamos perfectamente, sí.
De acuerdo, este referéndum precisamente era para evaluar si la población catalana quería ser independentista o no.
Sí.
Ese día marcó un antes y un después en lo que es la vida de los catalanes como... porque fue lo que tenía que ser un día festivo, democrático, terminó siendo un día represivo.
Ajá.
Y hubieron varios altercados y la policía pues fue bastante violenta con la mayoría de, bueno, en muchos puestos de colegios electorales.
Ajá. Sí, contame.
Sí, a partir de eso, unas semanas más tarde, el gobierno catalán, como el 90% de la gente que había votado, había declarado que quería ser independentista. Digo también que no era válido el voto en sí, pero era como un tipo de evaluación, de mirar qué es lo que se miraba y en realidad... tampoco votó el 100% de lo que es el censo, porque, entre otras cosas, los políticos del momento que estaban en contra del propio referéndum animaban a no ir a votar, mientras que los otros animaban a votar tanto el sí como el no.
Ajá.
Las dos cosas.
Ajá.
Entonces, el gobierno catalán declaró simbólicamente la República Catalana,
sí,
que duró tal República 8 segundos, porque inmediatamente...
¿8 segundos?
Sí, sí.
Mira.
Inmediatamente se desdijo, dijo, lo declaramos, luego dijo, pero animamos al gobierno español a entablar un diálogo para hacer posible esto y a ver si podemos hacer otro referéndum, pero de esta forma legal.
Te hago una pregunta antes de seguir avanzando, Natalia. Frente a la constitución de lo que es España como país, sí, tanto el País Vasco como Cataluña tienen cierta diferenciación en la organización, ¿no? No recuerdo cuáles eran esas diferencias.
Bueno, es que todas las comunidades autónomas,
sí,
tienen su propio estatuto de autonomía.
Claro.
¿De acuerdo? Pero hay varias regiones de España que tienen otro sentimiento nacionalista. De hecho, España está compuesta por varias regiones,
sí,
con varios sentimientos dentro de ella. No, sí, hay un único tipo de ser español.
No, sí, claramente lo tengo clarísimo, eso sí. Sí, sí, sí.
Y entonces algunas de las comunidades autónomas, además de este sentimiento, pues también tienen una historia particular, han tenido sus propias monarquías, tienen sus propias lenguas.
Sí, claro.
Y entonces existe más de una región española, más allá del País Vasco o Cataluña, que quieren independizarse o que hay gente que expresa ese deseo.
Ajá. ¿Y este movimiento independentista que surge ahora, está conformado mayormente por juventud o también acarrea gente mayor, gente que lo viene reclamando desde siempre? Pues imagino que más allá de que en algunas épocas puede haberse acallado por temores y por demás, uh-huh. después de la Guerra Civil Española, digo, me parece que ese resurgir se puede dar perfectamente, ¿no? En todas las edades.
Es que precisamente es lo curioso del caso, que cuando fue en 2017, cuando el 1 de octubre de las elecciones, el referéndum,
sí.
Estaba protagonizado especialmente por gente más mayor y gente, bueno, familias también, porque formaban parte de los partidos políticos, tanto de Esquerra Republicana como CiU entonces, Convergència y Unión, PDeCAT, ha ido cambiando el nombre en los últimos dos años,
sí.
Que eran los que iban gobernando, y la CUP, por supuesto, que es un grupo de gente un poco más joven. Pero ajá. lo curioso del caso es que esta semana, quien está detrás de todo lo que se le llama el tsunami democrático, son gente joven universitarios.
Ah,
es decir, ha bajado muchísimo la edad.
Ajá.
Porque en realidad lo que, y quería referirme a esto, que esta semana la gente, bueno, al final ha venido que a partir de todo lo que sucedió en 2017, al final se encarcelaron, bueno, se anuló todo el gobierno catalán que existía, que había sido elegido democráticamente por el pueblo anteriormente,
sí.
que además llevaban en su programa electoral que iban a hacer el referéndum, entonces la gente los había votado para que hicieran esto,
sí.
y que por parte del gobierno español se decidió anular absolutamente ese gobierno, y después de eso lo que hicieron fue juzgar a esta gente.
Ajá.
Y ahora se ha salido la sentencia, y esta sentencia además es muy cruel e incriminatoria, porque, entre otras cosas, les están condenando a entre 9 y 13 años en prisión.
9 y 13 acuerdo? Años en prisión, muchísimo, sí.
Sí, muchísimo. Sí. Si lo ponemos en contexto, una persona que comete un homicidio pueden ser entre 10 y 15
claro,
años en prisión.
Claro.
¿De acuerdo?
Sí.
Y esta gente siempre ha sido pacífica
uh-huh.
y siempre ha querido entablar y ha hecho política.
Ahora, ¿vos crees que hay posibilidades de que el gobierno español se siente en una mesa de negociación así como están las
no.
cosas? No, no.
Es que precisamente ese es el problema.
Uh-huh.
Es que tenemos elecciones del gobierno español el 10 de noviembre.
Sí.
El presidente en funciones actualmente, desde el lunes, ha dicho que se van a cumplir las condenas y que no va a haber ningún tipo de amnistía ni indulto, que van a ser completa.
Qué increíble, ¿no? Es de izquierda Pedro Sánchez, ¿no?
Sí.
Es increíble porque la izquierda siempre bregó junta, ¿no? Y lo que significó la unificación de la izquierda republicana con la gente de Barcelona en el transcurso de la Guerra Civil Española es emblemático, ¿no?
Uh-huh.
Es rara la situación.
Bueno, es que no nos parece tan raro cuando en realidad lo que es la izquierda, el PSOE,
sí.
en realidad nunca ha sido izquierda, ha sido centro-derecha.
Claro, uno a la distancia.
Entonces,
claro.
Sí, entonces en realidad lo que está haciendo es, de hecho, estos días el presidente se ha reunido con los partidos, pues con el PP, con Vox y con Podemos,
uh-huh.
pero no ha entablado ningún tipo de relación con partidos catalanes.
Uh-huh.
De hecho, hoy mismo, esta mañana, el presidente de Cataluña ha solicitado otra vez al presidente del gobierno que puedan hablar.
Y no
de
va a suceder.
No se sabe nada.
Claro.
No
claro.
se sabe.
¿Y la ciudad sigue agitada, Barcelona, en este momento?
A ver, yo lo que quiero decir es que durante el día, en realidad, la ciudad funciona igual. Siempre. Ayer fue un día de huelga general y, evidentemente, no...
Claro, no hay servicios, no hay nada, claro.
Exacto, era distinto. Pero
sí.
Es durante la noche que, a ver, durante el día hay varias manifestaciones, todas pacíficas.
Sí.
De hecho, quiero ejemplificar que desde el miércoles hasta ayer hubieron marchas desde 5 puntos de Cataluña distintos a más de 100 kilómetros de Barcelona, en que iban marchas a pie, gente, para confluir ayer todos en una manifestación
pacífica,
masiva. Sí, y pacífica. Fueron ahora, entre medio millón y 700.000 personas.
Acá Argentina,
iban a pie.
Sí, ahora acá en la Argentina llegan imágenes que, por ejemplo, hay una cuadra donde están casi todos los autos quemados. Eso es.
Sí, eso es lo que sucede luego por la noche. A ver, toda esta gente va por el día.
Ajá.
¿De acuerdo?
Ajá.
Y llega un punto que en cuanto disolver este tipo de manifestaciones.
Raro. Sí.
Y entonces llega lo que es la represión y
claro,
la parte más cruda de la propia policía y que además nos está sorprendiendo. Sí que es verdad que hay un grupo de manifestantes que van encapuchados, que están cometiendo altercados,
ahora,
están incendiando.
Claro, porque yo te preguntaba, porque hoy leía el diario El Mundo que las fuerzas de seguridad habían impedido que llegaran a Cataluña más de 300 anarquistas radicales que tenían que ver con Grecia y con Italia. ¿Esta información es veraz?
No lo sé.
Dice que los habían detenido en el aeropuerto.
No tengo conocimiento sobre el tema, lo siento.
Lo que sí que
puedo decir es que el jueves había dos manifestaciones, una pacífica de independentistas y otra de ultraderechas nazi, en la otra punta de la ciudad. Entre una y otra manifestación había 3 kilómetros de distancia, ¿de acuerdo?
Sí.
Las fuerzas policiales permitieron al final que los ultraderechistas nazis fueran a la casa de independentistas. Apalizaron a un chaval.
Tremendo.
Entonces, no, por mucho que los cuerpos policiales luego digan que hicieron todo lo que pudieron, había 3 kilómetros de distancia.
¿La ultraderecha cómo se está moviendo dentro de lo que es España? ¿Muy fuerte?
Sí.
¿Sí?
Sí, sí.
Qué tremendo.
A ver, nunca se han ido.
No, claro. Claramente. La historia de España sí lo narra, ¿no?
Exacto.
Nada, tremendo. Tremendo lo que nos decís, lo que nos contás. Porque yo te preguntaba esto de las fuerzas de seguridad porque me llamaba la atención. Digo, muy loco pensar que las informaciones también pueden estar inventadas o no, ¿no? Uno vive en un mundo tan particular hoy en día que nunca se sabe qué es verdad y qué es mentira. Natalia.
Entiendo.
¿Eh?
Entiendo que hay fake news y lo que está claro es que hay un blanqueamiento por parte de los medios tradicionales de blanquear la propia violencia de la ultraderecha, de esconder qué es lo que están haciendo también los cuerpos policiales porque se están ensañando con manifestantes cuando están haciendo resistencia pacífica.
Sí.
Y entonces también hay una parte oscura de los propios medios de comunicación. Ayer mismo un fotoperiodista del periódico El País fue detenido mientras ejercía su trabajo, estaba fotografiando a un que estaban apaleando un grupo de policías a un manifestante.
Uh-huh.
Inmediatamente le detuvieron y el propio medio de comunicación esta mañana ha sacado en portada una fotografía realizada por su fotoperiodista. Pero no ha condenado que el fotoperiodista, además de detenerlo, también lo apalearon y no ha condenado esa violencia.
Sí, lo vi el artículo. Realmente, ¿cómo crees que van a seguir los días que vienen? ¿Agitados?
Parece ser que sí.
Uh-huh.
No hay un punto final a esta semana porque no se ha llegado ni a ningún tipo de negociación ni ningún tipo de diálogo, con lo que es bastante probable que sigan en los próximos días.
Económicamente hablando, Barcelona, si alcanzara su independencia, ¿puede ser sustentable?
A largo plazo, sí.
¿Y cuál sería su principal recurso?
A ver, tiene varios.
¿El turismo?
Ahora mismo es el turismo,
claro,
como el que más, pero lo que es el diseño también es otra fuente de ingresos muy, muy elevada.
Uh-huh. Bueno, Natalia, esperemos que las noticias sean mejores en el transcurso de los días y no peores, y que se alcance una solución negociada, ¿no? Es el deseo de todos. Te mandamos un abrazo muy grande. Gracias por tus palabras y por tu narración aquí en FM Cielo.
Muchas gracias por darme voz.
Hasta la próxima. Adiós. Muy bien. Natalia Lozano, que nos hablaba desde Tarragona por los sucesos en Barcelona. Ella es docente de...